Muy bien, les anunciaba que estamos con el intendente saliente de la ciudad de Gualeguaychú. Vamos a hablar un poquito de todo y vamos a tratar de hacer, porque son muchas las obras que quedan en ejecución en nuestra ciudad y no queremos dejar de mencionarla, así sea solamente pasando por su nombre, ¿no? Como para que después tengamos una memoria o cuando se inauguren, esperamos que así sea, o cuando se den de baja en base a los anuncios que se están haciendo tanto desde Nación como de provincia, incluso desde la ciudad, insisto por ahí, Davico, si quiere, o el señor Garro, que también va a ser jefe de gobierno, que nos den la notita para que podamos charlar de estas cuestiones y nos podamos sacar dudas con ellos. Muy buenos días, Martín, bienvenido a la radio, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, un gusto como siempre y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, queremos repasar de alguna manera, esta es tu última semana como intendente de la ciudad, luego de 8 años... Y la idea es por ahí repasar. La semana pasada mis compañeros en la segunda mañana estuvieron haciendo nota con gente de la UOCRA y les decían que lamentablemente ya habían llegado telegramas de despido a la ciudad de Gualeguaychú en base a obra pública que está en ejecución. Entonces nos parecía importante por ahí recordar un poquito eso.
Bueno, lo primero es que empezó a pasar eso porque si unimos un poco las cosas, a partir de las definiciones del presidente electo cuando dijo que se van a interrumpir las obras públicas, incluso trae como una nueva propuesta donde no estaría la obra pública y quiere que sea un fenómeno más privado, cuestión que no quiero hablar.
Que se arreglen los intendentes, dijo.
Claro, que no quiero hablar porque todavía no me imagino ni conozco en términos reales cómo es la propuesta de él. Lo que sí dijo, ¿no?, abiertamente, que se va a interrumpir la obra pública. Entonces, efecto cascada, empezaron tanto los gobernadores como los empresarios que ya tienen en marcha obras a levantar un poquito el pie del acelerador. Y lo empezamos a ver incluso aquí en Gualeguaychú, por eso empezó a tener mucha preocupación. Primero los empleados que se quedaron o que les llegó el telegrama de despido, las propias empresas que tuvieron que achicarse y los representantes de los trabajadores y en cada pueblo, lógicamente, los intendentes, ¿no?, que hemos preparado, soñado, elaborado, buscado el financiamiento, gestionado y que luego veíamos con mucha felicidad que las obras se están haciendo en cada uno de nuestros pueblos y la preocupación que genera, y mucho más en el caso mío, que a su vez yo termino como intendente ahora, y el sueño nuestro era que estas obras se puedan terminar el año que viene, cuando cumplieran el plazo, ¿no? Eso como introducción. Y si no ocurriera así también, bueno, que la gente, que el pueblo lo vea, ¿no? Lo vea, porque después el que pasa factura, el que sufre también estas cuestiones, o el que se pierde de grandes avances, el pueblo, en este caso el pueblo de Gualeguaychú, lo valorará. En Gualeguaychú tenemos hace algún tiempo evolucionando, por nombrarlas, después si quieren nos detenemos en la que les parezca, pero obras nacionales, obras provinciales y obras locales, ¿no? Digo, como fuente de financiamiento. Algunas de las nacionales tienen a su vez financiamiento que hemos conseguido a partir de algún organismo internacional.
Yo pensaba en la circunvalación.
La circunvalación es con financiamiento BID y la ampliación de la planta de tratamiento de los efluentes cloacales también es con financiamiento BID, que ya va aproximadamente en un 50% de obra, ¿no?, de ejecución de obra.
¿Esa es la garantía de ahí, es la provincia?
La garantía de esas dos obras es la provincia. Y uno entiende que estas dos particularmente son las que, bueno, tienen esa cantidad de millones de dólares asegurados, ¿no es cierto? Uno tendría con estas dos, una porque ya va por la mitad y la otra porque está comenzando recién, tendríamos quizá la tranquilidad de que estas por ahí no se interrumpen, ¿no? También en las nacionales, aparte les contaba, las 210 viviendas de Las Ramas, un proyecto de vivienda muy grande, ¿no? 88 viviendas que le llamamos del Procrear, porque junto con el gobierno nacional y con el banco hipotecario, en un predio muy muy lindo que puso de su banco de tierra la municipalidad, que es el predio que le llamamos del ex gas, ¿no es cierto? Tenemos 166 viviendas que estaban comenzando con la empresa Hornus en la zona noroeste. Uh-huh. Esa se realiza con financiamiento nacional, pero a través del IAPB. Es uh-huh. otra de las que estaban comenzando. Habíamos hecho durante un año y medio, habíamos hecho todo el proyecto, la licitación, la adjudicación, la puesta a punto del terreno, que fue para nosotros todo un sacrificio enorme por parte del gobierno de Gualeguaychú, porque era nuestro banco de tierra, que ya lo habíamos comprado, y tuvimos que hacer todo un tratamiento de nivelación, de puesta a punto del terreno para uh-huh. entregarlo en excelentes condiciones para que la empresa comenzara a trabajar.
Esta, en esas caso son... de que se cumpla lo de Milei, es una de las que peligraría.
Claro. Yo les diría, hasta de las que voy contando,
sí, menos
las 210 de las ramas peligra por la definición de Milei. Uh-huh. Las 88 del Procrear quizá peligra, puedo decir que esta puede tener un intermedio porque actúa también como ente intermedio el banco hipotecario. Uh-huh. Pero es una obra pública,
claro.
¿No es cierto? Entonces déjenme también ponerla ahí con signo de interrogación. Las 116 viviendas que le contaba en el noroeste con la empresa Hornus a través de IAPB, pero con financiamiento nacional, peligra también enormemente. La Ruta 20 es el acceso norte a nosotros, tan esperado, tan reclamado por sus pésimas condiciones en los últimos, le diría, en los últimos 6, 7 años. Y
una obra sumamente esperada.
Una obra que va desde el distribuidor de la Ruta 14, más o menos unos 12 kilómetros en definitiva, hasta acá, hasta la entrada del gran supermercado que hay ahí, y iba, ya la gente podía ver los avances, la bicisenda ya estaba toda construida, ¿no es cierto? Uh-huh. Que va en el límite del alambrado con los campos linderos, y es una obra que también peligra. La nueva planta potabilizadora, una obra que va como por su 30%, uh-huh. una obra, miren, de las que más soñamos, de las que más esperamos poder hacer, la que en algún momento pareció un sueño que Enosa pudiera darle cabida a esta obra. ¿Por qué? Les digo, porque hemos hecho muchísimo con respecto al agua potable en Gualeguaychú, pero Gualeguaychú, pensando en su crecimiento y en las olas de calor del verano, necesita más cantidad de agua potabilizada, porque su planta está funcionando con los tres filtros externos que le agregamos en su máximo nivel de capacidad, una planta que ya tiene 100 años de historia. Entonces tener, la han visto, ¿no es cierto?, porque ya se ve la obra muy grande, uh-huh. en la parte lateral posterior del predio de obras sanitarias está la planta avanzando, ¿no?, con una empresa que viene trabajando también a ritmo muy rápido. Después venimos avanzando, casi prácticamente terminando la etapa 1 del recambio de cañerías del centro, ajá. del microcentro. Pero recordar que esa obra tiene esta etapa 1 que estamos terminando, pero tiene etapa 2 y etapa 3 para hacer que se sumaran los otros dos cuadrantes, para hacer que el microcentro, todo dentro de los bulevares, quedara solucionado un tema también de antaño, que era que las cañerías de todo el microcentro no funcionaban bien porque tienen prácticamente 100 años, eran hechas de hierro y algunas de otros materiales que, ¿se acuerdan que mostré lo que uh-huh. es un caño en la actualidad? Un diámetro externo muy grande, y cuando mirabas adentro, el depósito del sarro y el taponamiento de incrustaciones de tantos años, hace que por dentro va un hilito finito de agua, ¿no? Esa es una obra muy grande también con financiamiento nacional. Están en plena marcha la Escuela Mateu, que es una ajá. restauración de toda mi querida Escuela Mateu, y prácticamente a terminarse, pero todavía no se terminó, la 117, que es la Marielena Walsh. Seguramente tengamos mañana la visita del gobernador Bordet, que quería recorrer las tres escuelas que estaban en obra. La Colombo, que es la NET número 2, que está uh-huh. terminada. La 117, que prácticamente lo que le falta son los últimos detalles, va a poder comenzar su ciclo lectivo en el año que viene, en marzo, lo va a poder comenzar con su nuevo edificio, la 117, algo por lo que luchamos tanto con los vecinos de Suburbio Sur uh-huh. en general, un sueño de 15
de
años de evolución,
tiempo,
¿no?
La verdad que sí.
Que la escuela
sí.
funciona dentro del Club Defensores del Sur. y va a recorrer la escuela Mateu, que va a un ritmo muy interesante de obra, pero que debe estar aproximadamente, me arriesgo a decir, todo un ala. O sea, debe ser una obra que debe estar en el 30%, 40%. Todo un ala ya la está queriendo culminar. Muy linda, la recorrí hace 4 o 5 días con la directora, con Elizabeth, y pero le falta toda la otra ala, ¿no es cierto? Es una obra que todavía tenía para trabajar, me arriesgo a decir, 4, 5, 6 meses más, ¿no? De obra intensa. Estábamos en plena marcha con un avance más en el polo educativo, una obra de la UNER, financiamiento nacional, que generaba sobre todo la ampliación para hacer el hospital veterinario. ¿Recuerdan que se licitó? Lo licitamos hace un tiempo. El municipio puso la tierra para ampliar ese lugar y una obra muy, muy linda que va en marcha, pero también es una
reclamo
obra
histórico, ¿no? El hospital veterinario.
Sí, un logro a su vez para que la carrera de veterinaria pudiera avanzar en tener
600 inscriptos.
Claro, y tener unas condiciones espectaculares para los alumnos, que tener un propio hospital veterinario ahí para todas las prácticas, ¿no es cierto? En marcha, como les contaba, la planta de tratamiento de fluentes cloacales, obviamente, igual que la circunvalación.
¿Qué porcentaje es la planta de fluentes?
Esa está en el 50%. Bien. Va una marcha espectacular. Pensando en nuestro río, pensando en el crecimiento para Gualeguaychú en los próximos 30, 40 años, en la capacidad de cloaca nueva que va a tener la ciudad, pensando en las políticas ambientales, esa obra es fenomenal. Fenomenal. Ya Gualeguaychú estaba distinguido por sobre todas las ciudades entrerrianas porque era la única que tenía una planta de tratamiento de fluentes, pero esta obra vino a darle una mejor sistemática, una ampliación muy grande y una tecnología mejor aún, que también cruzo los dedos para que sea una obra que se pueda terminar, que siga, que no frene el ritmo que tiene hoy. El centro infantil para la, o sea, un espacio de primera infancia en el Curita Gaucho.
Ajá.
Es una obra que
está casi terminado eso también.
No tanto, pero les diría que montando el que quedó terminado e inaugurado es el centro de salud, el nodo, ¿no? Ese sí ya está funcionando espectacular. Pegadito a este nodo, es una obra que debe estar en un 40% aproximadamente. Ajá. Va a haber que, bueno, meterle mucha energía para reflotar, para continuarla y que se pueda terminar.
¿Eso
la
está
casa de la
con
diversidad?
¿Mano cooperativa?
Con mano cooperativa, eso. Bien. Es lo lindo. Igual que financiamiento nacional, pero con mano cooperativa. Igual que la casa de la diversidad, en lo que nosotros llamamos un nuevo lugar desarrollado urbanísticamente para la ciudad, que es el polo de los derechos, que tiene Defensa al Consumidor, la Casa de la Mujer a las Desatadas, dos obras emblemáticas que hicimos en nuestra gestión, y estábamos en plena marcha con la Casa de la Diversidad, pero es un financiamiento nacional, hecho por manos cooperativas.
Sí, de un ministerio que desaparece.
También, exacto, que esperemos que la obra también se pueda terminar, una obra muy importante para darle visibilidad, para garantizar derechos, para darle un espacio común a todo un gran colectivo que son parte de nuestra propia comunidad y que de la misma manera que defendemos los derechos de otros sectores de la población, lo podemos hacer como lo hemos hecho con las mujeres, como lo hemos hecho con los jóvenes, con los consumidores que son estafados, etcétera, etcétera. También lo podemos hacer con todo el colectivo de la diversidad. Y después tenemos obras muy importantes también de muchos millones de pesos, que son las obras que nos han permitido empezar a urbanizar fuertemente con agua, con cloaca, con cordón cuneta, con electricidad, con veredas, con espacios comunes, con espacios recreativos, nuestros barrios populares. Para aquellos que muchas veces se preocupan por cómo está el sector más vulnerable de la sociedad, bueno, hemos trabajado mucho con todos ellos, que requieren esa gran inversión del Estado, son los proyectos de RENAVAP, que le llamamos nosotros. Terminamos el de los barrios del sur, más precisamente en la zona de Ayacucho y Tropa. Hoy uno lo ve y verdaderamente ve el antes y el después. No lo puede creer cómo esas familias están viviendo con tanta dignidad ahora en comparación con cómo estaban. Y va en plena marcha el de Santiago Díaz y Federación, que es el número 2 que le decimos nosotros. Y el número 3, arrancando también con mucha fuerza, que es el barrio Los Espinillos. Uh-huh. Entre todos esos tres proyectos, prácticamente 4.000 millones de pesos. Tres proyectos que fueron elaborados por los equipos técnicos nacionales y locales, que se llevan adelante con mano de obra cooperativa, que está el financiamiento para poder hacerlo. Bueno, esperemos que esas obras no se interrumpan también.
Te hago una consulta, Martín, quienes estudiamos académicamente, pero desde lo práctico soy bastante lega. Sobre administración pública sabemos que hay fondos afectados que no pueden tocarse en base a una obra. Entiendo también que eso es por ejercicio. Por ejemplo, sí, vos hablabas de los 4.000 millones del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. ¿Eso ya está afectado o tiene que ver con lo que viene para la próxima partida?
Miren, está desde... Uno entiende que con esto, para no complejizarlo tanto, que debe prevalecer un principio que es el principio de la continuidad del Estado, ¿no es cierto? La continuidad en el tiempo de los compromisos del Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esta es una particularmente que a su vez tiene un financiamiento, porque por ley, recuerden que esto se generó por ley en la época del gobierno de Mauricio Macri, uh-huh, establecer por ley el Registro Nacional de Barrios Populares. Luego se pudo progresar un salto más que fue no solo tenerlo registrado y tener ganas de hacer las obras, sino encontrarle el financiamiento a esas obras.
Que tenía que ver con el arranque de la villa en la 1114.
Claro, ahí fue donde surgió un poco esta iniciativa. Pero después terminaron siendo más de 4.500 barrios populares en toda la Argentina. Relevados, hecho un diagnóstico, y a su vez eso es algo dinámico, ¿no? Porque todavía en la Argentina, como en toda parte del mundo, la situación habitacional es un déficit enorme. Uh-huh. Entonces siempre los barrios populares no es una foto estática, sino que va, por lo general, va aumentando. Es una película en continuo movimiento. Lo que uno espera es que los fondos que ya estaban afectados y a su vez los que tenían que generarse en el próximo ejercicio, se los pueda mantener para este tipo de políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Que no hacen más que... Son obras, porque por eso yo no comparto la definición de Milei, porque recortar la obra pública, como diciendo, bueno, que cada uno se haga cargo, por ejemplo, no sé, un intendente, o incluso en un momento llegó a decir que el privado se haga cargo. Bueno, miren, lo importante de la obra pública, sobre todo a escala nacional, es que la envergadura del financiamiento hace que se puedan concretar obras que ningún otro nivel de gobierno tiene la cantidad de recursos posibles para poder hacerlo. Yo digo, bueno, podíamos hacer nosotros mismos, ejemplo, una capacidad financiera como la de la Municipalidad de Gualeguaychú. ¿Puede hacer la circunvalación? No.
Imposible.
¿Puede hacer, incluso digo, una obra de, a precio de hoy, 2.500 millones de pesos como la planta potabilizadora? No, no la puede hacer. ¿Puede hacer una obra como la ruta 136, como la ruta 20? No, no la puede hacer, no le alcanza la capacidad financiera. O tiene que hipotecar todo el resto de su funcionamiento para poder hacerlo. Entonces, es una situación, les diría, muy miserable la de pensar que la decisión es tan liviana como decir se interrumpen las obras públicas.
Cero obra pública.
Y a su vez, atrás de la obra pública, no solo está el conjunto de la población que se va a beneficiar con la culminación de la obra pública, estamos hablando de más agua potable, más sistema de cloaca, más protección del ambiente, más accesibilidad por las rutas, escuelas. Fíjese de lo que estamos hablando, uh-huh, solo de Gualeguaychú, sí, en estas casi 20 grandes obras.
Que fue la gran herramienta del gobierno actual, ¿no? Yo pensaba los otros días y me llevaba automáticamente a una reflexión que hace Keynes, ¿no? Quienes seguimos un poco el modelo keynesiano, cuando le dice a Reagan, en una gran crisis que había en Norteamérica, y no había reactivación económica, recesión, y le dice, bueno, contratá gente para que haga pozos, y después contratá gente para que tape esos pozos. No le encontraba el sentido. Dice, el sentido es la reactivación de la obra pública y que el mercado interno se te empiece a mover. Una vez que el mercado interno se te empieza a mover, decanta en los demás estamentos. Palabras más, palabras menos, pero digo, lo conceptual de lo que pudo utilizar con los aciertos y los desaciertos el gobierno de Alberto Fernández en nuestro país luego de la crisis que veníamos acarreando desde 2018 con el Fondo Monetario Internacional y una pandemia y una guerra en el medio.
Y a su vez, con una obra pública se reactiva mucho la actividad comercial dentro de un pueblo. Imagínense que estas son todas obras, salvo algún insumo muy particular, es toda obra pública que consume de materiales producidos en Gualeguaychú o acopiados en Gualeguaychú o comercializados en Gualeguaychú, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Pero por decisión política de esta gestión, ¿no? Claro, todos los territorios son iguales.
Exacto, exacto. Y después les digo, también la obra pública genera la posibilidad de movimiento de trabajo, de laburo. Y ese laburo reactiva de manera directa o indirecta todo a una necesidad de trabajar en los diferentes rubros, muy importante, por lo cual la preocupación es múltiple. No solo preocupa que la obra no se finalice, que nos quedemos sin ese beneficio para la población, sino que se atasca, o sea, se aplana el movimiento económico, que es el circuito que vos decías, uh-huh, que es muy virtuoso, y a su vez la preocupación del propio laburante, ¿no? Acá si vos frenás cualquiera de estas obras, y bueno, entre 20, 30, 50 trabajadores, cada una de ellas van quedando sin laburo. No sé.
El almacén de barrio.
Se calcula que en la obra pública en general, la construcción de vivienda, ponele, tiene casi pensado promediado 2 trabajadores por vivienda. Casi siempre más o menos ahí. Está más o menos, según el técnico que te lo defina, vos vas computando aproximadamente. Y acá estamos hablando de cientos y cientos de viviendas, ¿no? O sea, prácticamente, sí, sumás todas, casi llegamos a 1000 viviendas que por ahí se paralizan.
¿Te pasa? Yo reflexionaba junto a la oyentada y a la mesa de trabajo hoy, que me da la sensación de que esta transición empezó hace 500 años atrás y que no termina, sí, nunca. Bueno, y que todos los días nos encontramos con algo nuevo, tanto en lo local como en lo nacional. ¿Te da esa sensación?
Sí, es larga, por ahí nosotros.
Porque no pasó hace tanto, o sea, no, el detalle último fue el 19 de noviembre.
Nosotros lo que nos propusimos es que, miren, las elecciones fueron un domingo, el lunes como siempre, entre 6:30 y 7:15, estábamos todos laburando, y aunque a uno le impacta y le impacta muy duro esto, porque nuestro proyecto político, la idea central era poder continuar, había hecho una propuesta muy fuerte, con todo un equipo bien preparado para poder profundizar.
Y ¿qué te pasa con eso de que se ha perdido?
Genera mucho mucho dolor, mucha angustia. También hay que entender que quien participa y que se expone y que acepta las reglas de juego en un sistema democrático tiene que, de la misma manera que sabemos ganar, hay que saber perder. Y que, en definitiva, el sistema democrático hace que la voluntad popular, sea por poquitos votos, sea por muchísimos, genera propuestas que triunfan y otras que no. Y hay que aceptarlo. Y lo que yo quería decir, que al otro día ya estábamos laburando, aunque sea duro, y mostrarle a la gente también que así como estuvimos siempre a la hora de ganar y de generar conquistas y laburar y con dolores de cabeza, pero proyectar, gestionar y avanzar, y la ciudad no paró de inaugurar obras en los 8 años. Hace un ratito hacía un raconto y no parás de nombrar una tras otra. Bueno, de la misma manera que podíamos estar ahí juntos, también quiero demostrar que nos tocó y esta es la que nos toca, y vamos a seguir trabajando con todo mi equipo, del primero al último, hasta el último día también, para derribar cualquiera de esos mitos que a veces en estas transiciones, uh-huh, algún pícaro quiera llegar a imponer.
Primero, bueno, ahora dicen que la fiesta del pescado y del vino no puede hacerse porque no hay, no está organizada y no hay plata. Un poco no. El discurso que viene desde lo nacional.
Bueno, por eso.
No hay plata.
Que el que, yo siempre digo, el que diga y asevere cualquier tipo de esas definiciones, que se haga cargo. Uh-huh. Nosotros la fiesta siempre la hicimos, fue creciendo, cada vez más linda, cada vez más aceptada, cada vez más participativa, y les puedo contar que también tenemos crisis de por lo menos hace 7 años, ¿no es cierto? Crisis, sí, económica, a veces más, a veces menos, pero siempre con mucho sacrificio, mucho equipo y mucho esfuerzo la pudimos hacer, y es uno de los valores culturales más fuertes que hoy en día tiene la ciudad de Gualeguaychú.
Entre Ríos,
junto con
diría.
Los corsos populares Matecitos, con el carnaval del país, les diría con Verano es Arte, a otra escala, pero uh-huh. bien popular en los barrios, con Gualeguaychú Joven, y podría nombrar un montón de valores culturales muy fuertes que tiene la ciudad, tiene esa fiesta que, reitero, llegó para quedarse, y espero también que el pueblo, reitero lo que dije al principio, ante su ausencia, la sepa defender, sepa uh-huh. pelear por la misma, o sepa poner en su lugar las cosas, porque, reitero, no todo es lo mismo. Y yo les contaba, ¿por qué la transición es larga, como decías vos? Pero también hemos trabajado mucho y vamos a seguir hasta el sábado, inclusive el viernes, que es feriado. El viernes nos hemos tomado también el día para organizar a la mañana, que todos los vecinos que esta semana también han querido venir a dar un saludo, venir a dar un abrazo, una suerte como de despedida. El viernes a la mañana, que es feriado, vamos a estar en el municipio desde las 10 de la mañana compartiendo ahí con el que quiera, porque estos días han sido muy difíciles también, de muchas cosas, mucho laburo. Pero también entregamos, como les decía, un municipio muy ordenado, que no tiene deudas. No todos los municipios de
la
Argentina.
Uno de los únicos que no tomó deuda en dólares en la época de Mauricio Macri, cuando Rogelio Frigerio era ministro del Interior.
Exacto, pregúntenle a muchos municipios que a su vez son gobernados y eran gobernados en ese momento por Juntos por el Cambio, que tienen en su pasivo deudas flotantes muy grandes. Gualeguaychú no la tiene. Y no la tengo, miren, hemos podido terminar de pagar hasta algo que fue producto de discusiones, grandes discusiones, como, a ver, hoy tengo un orgullo cada vez más grande por haber tomado esa decisión, para que los gualeguaychenses pudiesen incorporar en su patrimonio algo tan grande como el Parque del Sol, ¿no es cierto? Que ya hace 4 años...
Tan discutido, y llegás después de las 9 de la mañana y no encontrás lugar.
Claro, y miles de familias disfrutan durante todo el año, pero sobre todo en el verano, que pudo proteger esas 33 hectáreas de cualquier otro rumbo a lo que la actividad privada los hubiese podido llevar, y hoy está puesto al servicio de los gualeguaychenses. Nos permiten el acceso al río en el norte, que era un gran desafío. El plan general, por eso todas las obras en Plaza de Agua, es conectarlo por Plaza de Agua a Parque del Sol, para que le sea aún más fácil todavía.
No te voy a meter en problemas, pero Plaza de Agua se va para Pueblo del Grano, según Fiorotto.
Bueno, veremos, ¿no? Yo creo que el pueblo de Chulo va a saber defender siempre a eso, me imagino. Pero les decía, es que esa transición con ese trabajo, entregando un municipio que no tiene deuda, entregando un municipio que tiene colocado, lo contaba Delfina Lax el otro día, colocado en el banco más de 1.500 millones de pesos para que se siente el próximo equipo y pueda cumplir con lo que siempre son las variables económicas.
Entonces hay plata. Hay plata para los aguinaldos.
Sí, por supuesto. Lo conté en todos lados, garantizado. Mañana, miren, hemos...
Y para los sueldos de diciembre, por ejemplo. Sí, porque yo lo mencionaba la semana pasada, ¿no? Digo, qué orgánica que es la derecha a veces con lo discursivo, que me parece que es una gran falencia del sector que va a ser oposición a partir del 10 de diciembre, en donde desde el presidente electo dijo, no hay plata, 0 pesos para la obra pública, no vamos a llegar ni a pagar los sueldos y los aguinaldos. Automáticamente lo replicó Frigerio, que días anteriores había dicho que por lo menos el aguinaldo llegaba, de eso estaba seguro, y automáticamente se replicó en la ciudad.
Ah, sí. Pero no, hablan, a ver, el que hable y diga una cosa así es porque o no tiene escrúpulos o porque habla sin saber. Entonces le diría, esperen un poquito, se van a dar cuenta. Miren, mañana hemos convocado al gobierno entrante también para entregarle un informe donde están los puntos más salientes, más importantes, desde toda la maquinaria incorporada en estos años, los utilitarios, los camiones, todos los predios públicos restaurados, incorporados, todos los números más importantes. Y entre esos está, por ejemplo, todas en los tribunales de cuenta, las participaciones ejercicio por ejercicio, analizado, aprobado, todos los balances fiscales, financieros en general del propio municipio, que se hacen todos los años, que son obligatorios.
Claro, que son obligatorios, que tienen órgano de contralor. Tenés 5 minutitos más, pues son las 9, vamos a un corte. Carlitos, me está cediendo unos minutos. Gracias, Carlitos.
Dale, gracias.
Estábamos hablando de qué pasa con, yo no sé si ya hay presentado de manera formal entre intendentes el nuevo secretario o secretaria de Hacienda, porque ese es uno de los pasos importantes que debe concretarse esta semana, y hablabas de las cuentas públicas. ¿En qué condiciones se entrega al municipio de Gualeguaychú?
Bueno, les contaba, es un de las variables más importantes, es un municipio que queda sin deudas, es importante, digo, pensando en términos comparativos con otros municipios. Aquí Entre Ríos justamente es una provincia donde entró mucho la toma de deuda en época del gobierno de Mauricio Macri, uh-huh, en dólares, lo hablamos hoy, y bueno, el nuestro no solo no lo hizo, sino que no tiene deudas y tiene una economía muy muy prolija, tanto en términos recaudatorios como su relación con respecto al personal. Por eso podemos ejecutar tantas obras, por eso, uh-huh, fueron 8 años donde también con recursos nuestros no hemos parado a hacer obra. A ver, solo con recordar el Camino de la Costa, la gran mayoría de los recursos son municipales, la Costanera del Tiempo, municipales, el predio del ex frigorífico, municipales, el mercado del ex frigorífico, municipal, el parque nuevo industrial.
Me dijeron que va a ser un boliche municipal. El mercado del frigorífico.
¿Eh?
Me dijeron que va a ser un boliche el mercado del frigorífico. No sé. Tipo pub, me dijeron.
¿A qué voy? Es que 3 centros de salud, 4 museos, más de 1.600 cuadras, en conjunción con un esfuerzo con los vecinos, con los consorcios, mucho, mucho de recurso municipal que en 8 años, en plena crisis económica, ¿no? Uh-huh. Nacional, porque han sido 7 años anteriores muy duros, y sin embargo,
nacional y
esa
mundial,
capacidad financiera que tiene el municipio cuando está así manejado de manera sana en su forma de tener una dinámica día a día, permite que, miren, en el informe que vamos a entregar, los hemos convocado para mañana a entregar un informe que tiene las cosas más importantes. Les contaba, una colocación en plazo fijo para ir cubriendo no solo la única responsabilidad directa, que sería el mes de diciembre ahora, ¿no es cierto? Sino, les estoy hablando de más de 1.500 millones de pesos en colocación de plazo fijo para cubrir lo que sigue, ¿no es cierto?
Y
no
a ver, solo, si tuviésemos que pensar como para que la gente pueda, porque a veces ya a mí me cuesta imaginarme esa cantidad de plata. Si tuviésemos que pensar, por ejemplo, en sueldos o en la dinámica para sostener la recolección de residuos, el agua y demás, ¿de cuánto tiempo estamos hablando con la cantidad solamente que hay en ese plazo fijo?
No, solamente si fuese para sueldos, de mínima, como decíamos, tiene para los próximos 2 meses y incluido el pago del aguinaldo.
Ajá,
¿no es cierto? Es así.
Bien. Como para poder dimensionar de qué cantidad más,
claro,
o menos estamos hablando.
Y aparte que los municipios funcionan en un sistema de coparticipación y recaudación, tanto, uh-huh, nacional y provincial como recaudación propia local. Y los municipios funcionan mes a mes, ¿no es cierto? Porque es todo un goteo que ya está establecido por ley. Uh-huh. O sea que el ejercicio del año que viene, a partir del 1 de enero, se realiza con los aportes, o sea, con la coparticipación y la recaudación de ese ejercicio que entra, que es el 2024, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso les digo, es un municipio que está muy ordenado en esa materia y permite, a nosotros, nos permitió hacer todo lo que la gente conoció, reitero, 3 centros de salud nuevos, 4 museos, 1.600 cuadras por todos lados, 65% de la ciudad con luces LED, uh-huh, el mercado del Munilla, el mercado de la vieja terminal, el mercado del frigorífico, la Costanera del Tiempo, el Camino de la Costa, el Paseo de la Península, la Delfina, la Casa de Fray Mocho, el Dispensario del Lactante, uh-huh, la Casa de la Mujer, construyendo ahora la Casa de la Diversidad, el nuevo Parque Industrial, la Casa de la Juventud, en Defensa del Consumidor, o sea, puedo, el Parque del Oeste, puedo contar por todos lados obras que, más de 10 salones de usos múltiples en los barrios, uh-huh, o sea, es una, mostramos también estos 8 años un estado local que puede, que si está ordenado y se labura y se trabaja firmemente, puede también con su propia economía generar mucho más, independientemente de las obras que por gestión podamos lograr, como hemos logrado junto al gobierno provincial y nacional.
2 preguntas te voy a hacer porque sé que te tenés que ir. Pedimos disculpas a la gente de allí porque se sigue inaugurando cosas. Sí. Ahora me contás. 2 preguntas. Primero, ¿se la tendría que hacer a Davico esta pregunta en realidad al intendente de Pueblo Belgrano y próximo intendente? O sea, el 9 cruza el puente y se viene como intendente a Gualeguaychú. Pero desde el 2021 no me da una nota. Así que te la voy a preguntar a vos, porque es un rumor que me llegó y uno de los dos, alguno me va a contestar, de que se necesitaba en esta transición, de que te habían pedido funcionarios tuyos para que se pudieran amalgamar o adaptar los nuevos funcionarios de la gestión venidera. Eso te lo pregunto, por un lado, si es real o no, y por otro lado, ¿qué pasa con Esteban Piallo, hombre, el vecino, el ciudadano? ¿Qué hace? ¿Y qué hace el político a partir del 10 de diciembre?
Bueno, la primera, nosotros pusimos, lo sabe Palito y su equipo, pusimos todo el equipo nuestro a disposición para generar esto, que es también una novedad, una transición, en el medio de todo lo que va en marcha, mostrarle qué es lo que hay, cuáles son los mecanismos, qué es lo que está en marcha, cuáles son las obras, cuál es el mobiliario, cuál es el capital que tiene el municipio también para funcionar. Uh-huh. Eso lo hemos puesto todo a disposición. Y recordar un concepto que en la campaña electoral, a su vez, Palito lo contaba como una novedad, y después, cuando se anotició que se lo conté, se sorprendió también un poco. Aproximadamente 29 integrantes de mi equipo político, uh-huh, eran empleados municipales, ¿no es cierto? Dentro de la conducción.
Empleados de carrera.
Exacto, de 64 funcionarios, 29 eran empleados que siguen trabajando como empleados. Entonces, también eso es un capital, les diría, técnico también, humano, lógicamente, que
uno de los casos más conocidos, del de Carlos García, arquitecto.
Por ejemplo, ¿no? Podemos nombrar muchísimos, uh-huh, compañeros. Y que están ahí para ellos, su más allá de su compromiso político o político partidario, son personas que laburan todo el día para que la gente esté mejor. Y los tiene el propio municipio y van a seguir trabajando con más o menos participación, van a trabajar para que la gente esté mejor, y eso está buenísimo, ¿no? Uh-huh. Pero no con casos puntuales ni que me hayan solicitado por alguno puntual. Bien. Y con respecto a mí, yo lo he contado ya, ya el próximo lunes empiezo a trabajar como médico en mi consultorio, el consultorio que siempre tuve, y uh-huh, volviendo a esta etapa también y participando, lógicamente, como militante también, comprometido en la política, de esta nueva etapa, que es una etapa nueva para todos nosotros, ser oposición política, digo, lo local, también pasa en la provincia y en la Argentina, hacerlo con mucho compromiso, tratando siempre de defender las conquistas que la gente tiene aquí en nuestra ciudad, y trabajando. De la misma manera que llegué, también es la manera que me voy, y lo tomo con esa naturalidad, más allá de que nuestra idea principal era otra, también asumimos este resultado, y la gente me va a ver otra vez como el vecino que siempre fui, manejándome por los mismos lugares que siempre anduve y trabajando
siempre, los negocios, ¿no?, de cercanía. El domingo a la mañana voy a cometer una infidencia. El domingo a la mañana venía manejando y lo veo al señor intendente entrando ahí a un bolichito de la zona del Valle y 3 de Febrero.
Ajá.
Como a las 10 de la mañana.
Sí,
¿no?
Sí, sí, siempre voy al...
Siempre, si sí, me he cruzado la verdulería en algún momento también.
Sí, sí, siempre ando ahí haciendo las compras y todo eso.
Volvés a eso. Mañana viene el gobernador Gustavo Bordet. La semana pasada dijo, sí, que en febrero, marzo, se van a hacer elecciones en el Partido Justicialista. Sí. Tema que viene demorado de hace varios años. ¿Qué se sabe al respecto?
Y ayer, justo que hablábamos de eso, me confirmó esa historia, yo...
calculo que se van a reorganizar partidariamente, sí, de cara a lo que viene.
Sí, claramente. Y a su vez, yo en lo particular, hacía mucho tiempo que, porque yo gané por elecciones la conducción del PJ en Gualeguaychú, uh-huh, por...
Interna mediante, con Lulú Aguilar.
Claro, exacto. Y es por un periodo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, que después vino todo el bolonqui, como decimos, de la pandemia y la prórroga que se hizo y demás, pero ya hacía mucho tiempo que venía hablando con todos los compañeros que, sobre todo, ese rol de presidente PJ hay que renovarlo, hay que cambiarlo, uh-huh, porque hay un montón de dirigentes también que lo pueden llevar adelante. Y también este es un momento, independientemente de cuando se decía o no ir a elecciones, es un momento que va a estar muy bueno para el partido, porque es un momento donde toda crisis... despierta un montón de análisis, de debate. Uh-huh. Nosotros estamos muy acostumbrados porque también durante estos 8 años se ha participado mucho, se ha pensado, se ha debatido, se ha acompañado, se ha estado. Un partido que estuvo abierto si ustedes recuerdan, Débora, hasta en la pandemia, vía internet, tratábamos de tener espacios participativos, uh-huh, y en donde lo visitaron compañeros y compañeras del plano nacional, del plano provincial, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, movimientos sociales, personalidades muy importantes de la política estuvieron y pasaron dándonos su perspectiva, su análisis político. Esa actividad muy potente es la que, aunque con el rol de opositores, es la que tenemos que seguir construyendo para la etapa que viene. Una etapa que todavía no se vislumbra del todo.
Habrá que rever, ¿no? Digo, en todos los sectores. Yo no soy partidaria y no creo en las responsabilidades individuales porque creo en los proyectos colectivos. Sí. Entonces creo que las responsabilidades son también distribuidas. Sí hay quienes tienen claramente más responsabilidades que otras personas dentro de los espacios y la política no excede a eso. Digo, dentro de ese círculo habrá que rever, que retomar, algunas cosas que reforzar y otras quizás que modificar.
Sí, siempre. Miren, cuando, por lo menos en la experiencia que yo tengo en la política, una experiencia relativamente corta, nos tocó ganar, y me tocó particularmente, digo, siendo también uh-huh, candidato, ganar muchas elecciones.
Una por nada de margen y otra con un margen, exacto, enorme.
Y ganar las PASO también de la primera, ganar las generales de la primera, que no era fácil porque las PASO eran muy complicadas, uh-huh, muchos candidatos. Ganar la interna en el Partido Justicialista, ganar las PASO del 19, las generales del 19. Más el ganar de todo el día, ¿no? Porque un proyecto político de todos los días iba incorporando conquistas para el pueblo, que es para lo que estamos, no estamos, uh-huh, para otra cosa. No estamos para ganar elecciones el día domingo, ni para ser autoridades partidarias, ¿no? Lo que estamos es para laburar todos los días, por lo menos así lo percibe nuestro proyecto político local. Estamos para todos los días comprometernos con que la gente esté un poquito mejor. Y por suerte, muchas veces en nuestros espacios de reflexión siempre decíamos, miren que la tarea más grande es preguntarnos todos los días para qué estamos acá, uh-huh, ¿no es cierto? Eso es muy importante, es un ejercicio que con el equipo lo hicimos hasta el cansancio. Pero cuando perdés, te preguntás todo. Y como siempre, ¿no? Con el resultado del lunes, vos cualquier cosa de las que hiciste, sí, claramente. Y vas viendo que cualquier cosa de todas las que hicimos, las podrías cambiar. Siempre pasa eso, ¿no? Y verdaderamente el resultado electoral, mucho más este que ha acabado de ocurrir en toda la Argentina, era un panorama muy complejo donde se cruzaron múltiples variables, ¿no? Prácticamente un pueblo donde el malestar...
¿Se tendría que haber doblado?
Yo creo que sí, claramente, si lo hubiésemos visto con una mirada de una perspectiva sobre todo local, uh-huh, ¿no es cierto? A nosotros nos costó mucho. La primera reflexión que hago en términos de campaña electoral es que nos costó, aunque hicimos un esfuerzo sobrehumano, nos costó mucho que la temática en la gente fuera exclusivamente la discusión local, uh-huh, que era para nosotros una gran fortaleza que, claro, teníamos, y sobre todo la queríamos contrastar con las ideas de las propuestas de los otros proyectos, uh-huh, locales, ¿no es cierto? Eso es lo que más queríamos hacer. Pero era muy difícil con la gente.
Bueno, la primera definición hablar... política de una propuesta de gobierno del intendente que resultó electo la escuchamos el día que ganó. Previo, sí, a eso no escuchamos ningún tipo de propuesta.
Por eso es que nosotros queríamos, hablábamos mucho de esto con Martín Roberto, queríamos que se localice las discusiones, porque es la que te permite también contrastar con quiénes somos, uh-huh, ¿no? No solamente, che, yo quiero que todo ande bien en Gualeguaychú, ¿no es cierto? No, miren, la realidad es esta, esto es todo lo que podíamos hacer en este tema. ¿Cómo nos vamos a parar? ¿Cómo nos vamos a parar este tema? ¿Para dónde vamos a ir? Para que la gente pueda elegir. Pero verdaderamente, no descubro nada con esto, predominaba en todo el mundo el malestar económico, no poder parar la olla,
sí, fue un factor.
Los trabajadores cada vez con menos poder adquisitivo. Era verdaderamente el día de las elecciones, la campaña electoral, era muy difícil hablar de otros temas y no quedar prácticamente descolgado con el sufrimiento de la gente, ¿no?
Martín, hoy es 5 de diciembre, un 5 de diciembre del 2014. Nacía de alguna manera lo que hoy se cataloga con el como el piaggismo, es los personalismos son propios de la Argentina, hay que hacerse cargo también, sí, de eso. Hoy es 5 de diciembre, estamos cerrando esta nota, te dejo, quedan 2 minutos para que le hables a la oyentada, al vecino, a la vecina, una especie de despedida pública, si
bueno,
se quiere.
Bueno, les agradezco a ustedes también por la invitación y el acompañamiento de siempre, y siempre sentirme tan cómodo cuando vengo acá a compartir un ratito con ustedes y con la audiencia, ¿no? A los compañeros y compañeras de todas las agrupaciones, de todos los que formamos este como gran frente político, en general decirle que también es un día muy especial para nosotros, donde nos tocó también a muchos ir generando, bueno, una gesta muy importante que es un poco la plataforma de donde se separaron también los 8 años tan hermosos que pudimos vivir aquí en nuestra ciudad. Darles un abrazo a todos e invitarlos a todas las compañeras y compañeros a seguir creyendo en nuestros ideales, en nuestras convicciones, en que viene una etapa nueva, pero no por nueva y diferente, pasa a ser menos intensa, al contrario, y requiere de todos nosotros, tratando de donde estemos, hacer nuestro aporte. Vaya para todos ellos mi gran agradecimiento y un abrazo estrecho como compañero, ¿no es cierto? Y el otro mensaje es para el pueblo de Gualeguaychú, que me permite quizá acá en esta radio, en los últimos segundos, darle un agradecimiento también a todos. Al que quiera, como me han estado escribiendo todos estos días, yo el viernes voy a estar feriado, les dije, de mañana en la Muni a partir de
las 10. Ahí me llegó un mensaje de que se está haciendo una especie de convocatoria o están proponiendo.
No, más
al
que
menos.
Nada porque estas semanas fueron muy dificultosas de aquí para allá, como está siendo el día de hoy. Miren, ya tengo toda la agenda un poco
retrasada.
Corrida. Me voy ahora para el barrio Peter, ahí en la placita, en el nuevo mercado. Vamos a firmar también con el trabajo con la cooperativa, con una fundación, para que eso, puesto al servicio de los vecinos, sea parte de esto que hemos querido hacer también, que los mercados con productos esenciales estén al alcance y dentro de las posibilidades de la gente. Termino con esto porque nos van a matar. Darles un abrazo a toda la gente, al pueblo de Gualeguaychú en general, por el cariño, por el afecto, por 8 años que para mí fueron maravillosos, fueron por momentos muy lindos, por momentos muy duros, y sin embargo, ni de uno ni del otro lado bajamos los brazos. Siempre he recibido mucho afecto hasta y respeto hasta de la gente que no coincide conmigo o que no coincide con nuestro proyecto político. Y eso para mí tiene un valor muy grande. Más allá de todas las suspicacias que la política a veces permite, quiero decirles que yo ratifico este periodo de los 8 años con un agradecimiento. Yo entregué todo lo que tenía para tratar de que mi pueblo estuviese mejor, y lo hago, me voy de la misma manera que llegué, con esos mismos sueños intactos, con esa misma voluntad, no debiéndole nada a nadie, ni nadie me debe nada a mí, y eso también es una suerte de invitación a que todo el mundo crea también en el compromiso, en comprometerse con las causas colectivas, con la política, con la participación. Se tiene que creer en todo eso. Podés participar desde el partido que quieras o la institución que vos quieras, con tus ideales, pero creer que de esa manera siempre, siempre la resultante es tener una sociedad mejor. Sociedad nada más ni nada menos que la que elegí para vivir con mi familia, en la que comparto con todos ustedes. O sea, ese es un valor supremo. Va por arriba de cualquier especulación político-partidaria. Ah, por supuesto, por supuesto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Esteban Martín Piallo, actual intendente de la ciudad de Gualeguaychú.